Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar varios temas a partir de algunas de esas noticias, entrevistas, frases, reportajes que yo colecciono con el propósito de ilustrar o desarrollar ideas y fantasías que se me ocurren cuando los leo o cuando sucede algo que me devuelve a ellos. No es, tengo que decirlo, tengo que insistir en esto, no es una forma de evadir la actualidad. La actualidad no puede evadirse. Vivimos en la actualidad. Sería como evadirnos de nuestro propio cuerpo. Pero sí es una forma de demostrarle a la actualidad que no solo estamos hechos de presente, sino de pasado y de futuro, y que ese pasado y ese futuro pueden convivir con ella, con la actualidad. Ayer, por ejemplo, hablamos del acto heroico protagonizado por los pasajeros del vuelo 93, el 11 de septiembre del año 2001, ¿verdad? Pasajeros, como ustedes ya saben, que decidieron rebelarse contra los terroristas que habían secuestrado aquel avión y que se proponían estrellarlo contra la Casa Blanca o contra el Capitolio de Estados Unidos. Pasajeros, amigos, lo dijimos ayer, que prefirieron inmolarse, morir de inmediato, echando abajo la puerta de la cabina del avión y frustrando el vuelo. Todo antes que permitir que ese ataque se consumara. Y tan pronto terminó el programa de ayer, yo me pregunté, ¿qué sentimientos habían motivado aquella decisión o habían estado ausentes al momento en que esa decisión fue tomada? ¿Qué sentimientos? A veces, la ausencia de algunos sentimientos es lo más admirable. La falta de ellos. E inmediatamente comprendí ayer que si un sentimiento había sido descartado por aquellos pasajeros, ese sentimiento era uno, no por común, menos lamentable. Y ese sentimiento es el egoísmo. El egoísmo, un sentimiento que el diccionario, lo busqué anoche, define de esta manera. ¿Qué es el egoísmo? Es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del interés de los demás. Ahí tienen ustedes una definición clara de lo que significa la palabra egoísmo. Voy a repetirla. Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del interés de los demás. Eso es el egoísmo. Cuando aquel grupo de hombres y mujeres que viajaban en el vuelo 93, en septiembre del año 2001, decidió impedir un cuarto acto terrorista sacrificando sus vidas, renunciando a la posibilidad, amigos, no importa si remota, de salvarse y de volver a ver a sus seres queridos, esos hombres y esas mujeres tenían derecho a ser declarados héroes. Merecieron desde ese mismo instante toda la admiración que hoy se les rinde. ¿Por qué? Porque estaban poniendo el bienestar ajeno por delante de su bienestar. Porque les preocupaba más el futuro de los otros que su propio futuro. ¿Qué es lo contrario del egoísmo? Bueno, lo contrario del egoísmo es la generosidad. Es, para utilizar una palabra que me gusta mucho, el desprendimiento. El desprendimiento, una palabra que explica esa capacidad de algunas personas para desprenderse de lo suyo, para renunciar a lo suyo en beneficio de otras personas. Y eso es lo que hicieron los pasajeros del vuelo 93. En septiembre del año 2001, desprenderse de sus vidas, para que otros pudieran disfrutar las suyas. El desprendimiento, amigos, el desprendimiento. Un golpe, en este caso brutal, a su enemigo más peligroso, el egoísmo.
Me duele tanto el llanto que indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa.
Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren, fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos.
Sangre del corazón.
Amigos, son los Trío y Melina León interpretando Nuestro Juramento.
Yo sufro lo indecible si te entristece.
Que la duda te haga llorar.
Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu
sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con sangre, con tinta sangre del corazón.
Amigos, esa reflexión que yo acabo de hacer sobre el egoísmo nos lleva a una de las tantas notas que he guardado durante varios años. A una nota que Alberto Mangel, el destacado escritor argentino, publicó sobre lo que Richard Dawkins, un célebre científico, llamó el gen egoísta. El gen egoísta. Y ustedes van a ver por qué yo quise conservar esta nota. En un libro titulado así, El gen egoísta, Richard Dawkins, este científico, sostiene que cuando un sistema de comunicación evoluciona, existe el peligro de que alguien solo haga uso de él en beneficio propio, de que alguien lo aproveche a expensas de sus congéneres. Este libro de Dawkins, titulado así, El gen egoísta, comienza diciendo lo siguiente. Presten atención porque parece complicado y no lo es tanto, como vamos a ver después. Somos máquinas de supervivencia. autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Según este hombre, son nuestros genes los que deciden nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. Es decir, que nuestra conducta está dictada, amigos, muchas veces, quizás siempre, por un factor genético cuya prioridad es una sola: beneficiarse, sobrevivir. Y que esa prioridad se aprovecha de cualquier avance, de cualquiera, para, a expensas, si es necesario, de las demás personas, sacar partido. La explicación de Alberto Mangel, el escritor argentino, a esta idea del científico Dawkins es la siguiente. Cuando un ave descubre la presencia de un halcón, lanza un grito de alarma para prevenir a sus compañeras. El grito permite que esas compañeras escapen volando, pero también atrae la atención del halcón, poniendo así en peligro la vida del ave vigía. En términos humanos, su conducta, la del ave vigía, se asemeja a la de un mártir. Es un ave dispuesta a sacrificarse por los otros. Miren ustedes qué cosa tan tremenda esta, ¿verdad? Cuando un ave descubre la presencia de un halcón es un ave feroz, carnívora. Lanza un grito de alarma para prevenir a sus compañeras. Existe un ave en la bandada encargada de precaver el ataque de un halcón. El grito permite que esas compañeras escapen volando. Pero ese grito de esa ave vigilante también atrae la atención del halcón, del enemigo, poniendo así en peligro la vida del ave vigía, del ave que ha dado el grito de alarma. En términos humanos, dice Mangel, la conducta de esa ave vigía se asemeja a la de un mártir. Es un ave dispuesta a sacrificarse por los otros. Pero a veces, y aquí viene lo más tremendo de esta nota, y por eso quise guardarla, y por eso hoy he querido compartirla con ustedes. Pero a veces, el halcón no descubre o no logra atrapar al ave que ha lanzado el grito de alarma, y parte en busca de otras presas. Sola en las ramas, el ave vigía tiene ahora a su disposición todas las frutas y semillas que antes debía compartir con la bandada. El ave, amigos, aprende la lección. Y ocurre entonces que en épocas de escasez lanza un grito de alarma sin que haya ningún halcón a la vista. Nuevamente, sus compañeras parten, escapan, y el ave queda dueña del festín. El magnánimo gesto se ha convertido en una estrategia egoísta.
Crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor. A mí, una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Querida, de noches enteras,
Amigos, es Diango interpretando la canción preciosa Amante Gaviota. Estamos hablando de aves, ¿verdad? Yo tengo que volver sobre ese párrafo que acabo de leerles porque es importante. Es importante. A veces, esa ave guardia, esa ave vigilante, lanza un grito para alertar a las otras aves que deben huir porque hay un halcón a la vista que puede matarlas o matar a alguna de ellas. Pero a veces, el halcón, que inmediatamente tiende a abalanzarse sobre el ave que ha dado el grito de alarma, que se ha descubierto en el follaje, a veces el halcón no puede atrapar a esa ave que ha lanzado el grito de alarma, y se va en busca de otras aves. Pero en las ramas, el ave vigía tiene ahora a su disposición todas las frutas y las semillas que antes hubiera tenido que compartir con las otras aves, que huyeron cuando ella dio el grito de alarma. Y esa ave vigía, vigilante, aprende la lección. Y en épocas de escasez, esa ave tiene la inteligencia de gritar alarma sin que haya ningún halcón a la vista. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quedarse ella con todo el banquete. No va a tener que compartir ninguna semilla, ninguna fruta con las demás aves, porque todas van a haber huido. Y lo que antes era un gesto magnánimo, lo que antes era una señal de generosidad, de desprendimiento, exponerse ella a ser devorada por el halcón en beneficio de las demás aves, lo que antes era eso, ahora se convierte en una estrategia egoísta, en una forma de espantar a sus compañeras, aunque no haya peligro, para ella quedarse con todo el alimento a la vista. ¿Y qué dice Alberto Mangel de esto? Dice lo siguiente, amigos. Esa ave ha evolucionado y como su prioridad es sobrevivir, mentirá a otras aves para beneficio propio. Ahí lo tienen ustedes. Richard Dawkins, el científico, el creador de esta idea, dice que debemos suponer que cuando los intereses genéticos de individuos distintos, aún dentro de la misma especie, divergen, es decir, se diferencian, habrá embustes y explotación egoísta de la comunicación. Por eso, dice el científico, debemos contar con que los hijos engañen a los padres, los maridos a sus mujeres y los hermanos a sus hermanos. Naturalmente, es posible que estemos programados para mentir. ¿No es tremendo eso? ¿No es tremendo eso? Que nosotros utilicemos el habla como el ave utilizaba aquel grito para engañar a otros por conveniencia, por egoísmo. ¿Qué ha sucedido? Se pregunta Mangel. ¿Miente el ave que procede como un comerciante sin escrúpulos? Y Richard Dawkins, el científico, dice, de ninguna manera. Cuando un sistema de comunicación evoluciona, siempre existe el peligro de que algunos individuos hagan uso del sistema para beneficio propio. Piensen ustedes en lo que ha sucedido con los sistemas de comunicación modernos. Con el teléfono celular, con el tweeting, con internet. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Espérennos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y tal vez en cupido del amor de los dos. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté, y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano en el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotras. Escuchen ustedes la letra de esta canción.
Lo que no conquisté, y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano.
Amigos, es José José interpretando una canción titulada Cyrano. Una canción que ilustra de manera tangencial, indirecta, el tema que acabamos de abordar: el egoísmo, ¿no? Aquí tienen ustedes a un hombre que ha sido capaz de decirle palabras a un amigo para que enamore a la mujer de la que él, este hombre, está enamorado. Ahí tienen ustedes una muestra total de desprendimiento, de falta de egoísmo. Un hombre que es capaz de entregarle en bandeja de plata a la muchacha que ama a un amigo. Ese tipo de desprendimiento, pues, no es muy común, como ustedes supondrán. Ese es un hombre que se acusa a sí mismo de cobarde, pero que no impide que otro hombre aspire al amor de la mujer que él ama. Al contrario, lo ayuda. Por eso se llama a sí mismo Cyrano, Cyrano de Bergerac, la bella historia de aquel personaje enamorado, ¿no? Antes de continuar con el programa de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes están conmigo esta mañana, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador. Me da mucho gusto verlos aquí a los dos. Esa canción que acabamos de escuchar es sugerencia de Maite. De manera que gracias, Maite, por Cyrano. Y quisiera también, señoras y señores, recordarles que continuamos recibiendo sus correos. No crean que los correos no llegan. Llegan al correo electrónico y llegan al correo postal. En estos días voy a reunirlos todos y ustedes van a ver cuántas cosas tengo ahí dichas por ustedes. Pueden escribirnos, ya lo saben, a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre donde van a incluir su carta la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y estábamos hablando de esa idea de este científico Richard Dawkins, que tenemos un gen egoísta dentro de nosotros, que nos lleva a aprovechar las ventajas que podamos tener sobre los demás para nuestro propio beneficio, ¿no? Para nadie es un secreto, señoras y señores, que nuestros sistemas de comunicación, como dije anteriormente, han evolucionado. Ahí tienen ustedes el teléfono celular, ahí tienen ustedes las redes sociales, etc. Y ahí tienen también a aquellos contemporáneos nuestros que los dominan, dominan esos medios de comunicación mucho mejor que nosotros, que han evolucionado con ellos. No es de esperar entonces que esas personas que nos llevan ventaja se aprovechen de nosotros si al gen egoísta que todos llevamos dentro le conviene. Los niños hoy nos dan la impresión de nacer sabiendo qué hacer con un teléfono celular. Es una cosa increíble. Dentro de pocos años, si continuamos vivos, esos niños nos van a llevar una enorme ventaja. Y quizás, como el ave, como esa ave que antes era vigía y luego se tornó sinvergüenza, quizás los niños aprovechen esa ventaja que nos llevan para engañarnos en más de una ocasión. ¿Dirigidos por qué? Dirigidos por el gen egoísta que todos, según este científico, llevamos dentro. La maravilla es que a veces, como en el caso de los pasajeros del vuelo 93, algo en nosotros se imponga a ese gen egoísta, y nuestra prioridad no seamos nosotros, sino los demás.
¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada? Si su vida idolatrada por traiciones la dejé. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara y que me lleve la corriente? Que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi condena, buscando la puñalada que me borre tu ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi condena, buscando la puñalada que me borre tu querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré.
Atrás no regresaré. amigo César Marco Antonio Muñiz, interpretando una canción titulada La Corriente. Una vez, hace mucho, demasiado quizás, yo les hablé del escritor alemán George Christoph Lichtenberg, a quien no creo haberle dedicado entonces el tiempo que hay que dedicarle. Pero este fin de semana pasado me cayó un libro suyo en las manos y sentí deseos de volver a decirles algo de él, además de leerles algunas de sus frases. Lichtenberg, este escritor, nació en 1742 y murió en 1799. Según Juan Villoro, su traductor al español, Lichtenberg fue un hombre de pequeña estatura, muy pequeño, que a los 8 años sufrió una lesión en la columna vertebral, padeció una terrible hipocondría, es decir, un gran temor a las enfermedades, y fue un hombre cuya inteligencia impaciente, eléctrica, según dice Villoro, le impidió escribir la novela que soñaba escribir, pero no le impidió llenar cuadernos y cuadernos de reflexiones y frases deslumbrantes, amigos. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas reflexiones y de esas frases para animarlos a interesarse en la obra de Lichtenberg. Por ejemplo, escuchen esta. Un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado un apóstol. ¿Eh? Un libro es un espejo. Si un mono, es decir, un primate, un simio, se asoma a él, no puede ver reflejado un apóstol. Y este es un comentario de Lichtenberg terrible. Los caballos de palo no sirven para carruajes. No se les puede apalear. Bueno. Los caballos de palo no sirven para carruajes. No se les puede apalear. Apalear. Uno pensaría, señoras y señores, que nos gustan los caballos de carne y hueso porque a esos caballos sí les podemos dar fuetazos, latigazos, golpes. Hay gente, dice Lichtenberg, que cree que todo lo que se hace con cara seria es razonable. Y escuchen este otro comentario de Lichtenberg. Me gustaría dar algo a cambio de saber con exactitud por quién fueron hechos los actos que, según la versión oficial, fueron hechos por la patria. Eso es tremendo. Piensen ustedes en las autoridades cubanas actuales. Piénsenlo. Me gustaría dar algo a cambio de saber con exactitud por quién fueron hechos los actos que, según la versión oficial, fueron hechos por la patria. Ustedes y yo sabemos que por la patria el gobierno cubano no hace mucho. Lo hace por él mismo, por el propio gobierno. Y escuchen este otro comentario de Lichtenberg. Llovía tan fuerte que todos los cerdos se limpiaron y todos los hombres se emporcaron. Los cerdos, los lechones, suelen estar sucios porque viven en la suciedad, en el fango, en el lodo. Bueno, llovía tan fuerte que todos los cerdos se limpiaron, el aguacero los limpió y todos los hombres se emporcaron. Otro comentario de Lichtenberg. Es una lástima que beber agua no sea un pecado, clama un italiano. ¡Qué bien sabría! Eso es estupendo, ¿verdad? Si beber agua fuera un pecado, el agua sabría mejor. ¿Por qué? Porque nada saboreamos tanto como lo prohibido. Es una lástima que beber agua no sea un pecado. ¡Qué bien sabría! Y escuchen esta última frase de Lichtenberg que quiero compartir con ustedes. Amarse a sí mismo, al menos, tiene una ventaja. No hay muchos rivales. Amarse uno a sí mismo tiene una ventaja. No hay muchos rivales.
Cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, ni quiero que me dejes. Me duele que te alejes y que no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando Rival. Amarse a sí mismo al menos tiene una ventaja: no hay muchos rivales. Pero pasando a otro tema, al tema que anunció nuestro amigo Gilberto Reyes en su revoltillo. Cuba, amigos, se ha llenado de malas palabras. Y quien dice Cuba dice Miami, porque todo lo que sucede allá acaba teniendo consecuencias aquí. Hay una ola de cubanos mal hablados que no comprenden hasta qué punto esto los perjudica. ¿Por qué? Porque no solo somos con quien andamos, como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Somos también como hablamos. Lo que hablamos nos retrata. Lo que hablamos, señoras y señores, se revela lo que hay en nuestra mente. Habla tanto de nosotros como nuestra manera de actuar. Y algunas de esas malas palabras a las que me refiero están demasiado a menudo en las bocas de algunos cubanos. ¿Cómo no suponer entonces que esos cubanos están llenos de ellas? Que por su cabeza no pasa otra cosa que lo que ellos con tanta insistencia nombran. Y ustedes saben a qué malas palabras me refiero. Yo no soy enemigo de las malas palabras. Creo que utilizadas en la circunstancia y en el momento correctos son más efectivas que las buenas palabras. Además, hay gente que sabe decirlas con gracia, ¿verdad? Y gente que, obviamente, las necesita para desahogarse, que no puede desahogarse si no las dice. Pero de eso, andar diciéndolas todo el tiempo, hay un abismo. Y hay cubanos que no cesan de recurrir a ellas, incluso, ustedes lo saben, de vocearlas en los lugares públicos, de vocearlas. Yo no sé a cuántos muy jóvenes y no tan jóvenes yo he visto y oído en los portales de un restaurante de Miami, en la acera de un centro comercial, en la cola de un cine, diciéndole malas palabras a la persona con la que hablan por teléfono, al mismo tiempo que manotean y van y vienen por el mismo lugar, se rascan distintas partes del cuerpo y siguen diciendo malas palabras. Y uno se pregunta, ¿quién va a dar empleo a estas personas? ¿Quién va a quererlas como vecinas? ¿Quién, si se casa con una de ellas, va a continuar casada o casado con una de ellas? Porque lo más desalentador, amigos que me escuchan, es confirmar que también hay mujeres que no tienen el más mínimo pudor en decir malas palabras. Grandes malas palabras. Mujeres que por su aspecto uno pensaría que tienen una lengua menos sucia. Pero uno se equivoca. Ellas también pueden halar por el celular y sacarle los colores a una estatua. Maite Rodríguez, nuestra productora, me ha hablado de un género de música, si puede llamársele así, llamado trap. En vez de rap, trap, donde lo que prevalece es la mala palabra, la grosería. Ayer me expuse a un video hecho en Cuba donde lo que se canta, si a eso puede llamársele cantar, es trap. Y sentí vergüenza por nosotros. Sentí vergüenza por mi país. Porque lo que no saben muchos de estos malapalabrosos es que eso que a ellos les parece cool, les parece bacán, sigue siendo despreciado más allá del estrecho círculo donde ellos hacen ruido y se creen reyes. Lo que no saben es que la sociedad norteamericana es un mundo y que eso que ellos creen tomar de la sociedad norteamericana y lucen como si fuera la moda es la basura de la sociedad norteamericana. Donde lo que se impone, si usted quiere triunfar en este país, es otra cosa. Yo no soy enemigo de las malas palabras. De lo que soy enemigo es de la estupidez de suponer que diciéndolas públicamente y cantándolas, uno no se empuerca y no empuerca a su gente. Yo creo que la forma de hablar de una persona, insisto, retrata a la persona. Yo creo que el contexto y la frecuencia con que una persona utiliza ciertas palabras sugiere quién esa persona es. Pero lo que más me entusiasma es esa posibilidad totalmente distinta de conocer a una persona averiguando por qué utiliza ciertas palabras. Por eso, a la hora de hablar, uno debe vigilarse. Y a la hora de pelear, más. Porque todo eso que uno dice viene de dentro de uno mismo. Y yo estoy seguro de que a la gran mayoría de los malapalabrosos no les gustaría imaginarse llenos de las cosas que esas malas palabras identifican. ¿Dónde están las palabras, señoras y señores? Las palabras están en nuestra memoria. Es decir, todo lo cerca que puede estar algo de quien uno esencialmente es. ¿Y quién les permite salir de nosotros? A las palabras. La lengua. Yo creo que a nadie le gustaría saber que tanta cosa que debería estar lejos de esos dos lugares, la memoria y la lengua, los desborda.
Se modelan y soplan sin demora, mientras que yo me desangro y me consumo a solas, pensando en cómo salir de mi tragedia ahora. La mar estará tranquila con los vientos alisios, pero soplando el tibio calor, yo he perdido el juicio, los amigos se acabaron.
Y así, amigos, con Lucrecia, interpretando una canción titulada Pronósticos, vamos a poner fin al programa de hoy. Nadie se desnuda ante todo el mundo. Pero quien se expresa como se expresan muchos cubanos actuales están en pelotas. ¡En pelotas! Y el espectáculo es bochornoso. Aunque tampoco sé si algunos de ellos sabrán lo que significa la palabra bochorno. Hasta pronto.
Cielo despejado con una estrella fugaz para
cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio.